Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy estoy aquí grabando con Samuel. Hola Samuel.
Hola, buenas tardes.
Alias Amquejo en Telegram, para los del grupo. Y tengo a Javi que está ahora mismo en mute porque cuando hable vais a oír un eco. A ver si Javi puede meterse y puede decir hola. Que Javi...
Hola,
muy buenas, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Muy buenas.
Javi está ahora mismo en la M30.
Exactamente, estoy recorriéndola, estoy comprobando que está correctamente.
Por eso, y está con las manos libres del móvil, así que por eso se oye como se oye.
Pero bueno.
Venga, así que Javi se va a quedar en mute, y cuando quiera hablar, se desmuta y hablará.
Eso es. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Mientras estamos aquí, Samuel y yo sin mute, yo estoy en mi casa y Samuel pues en su casa, por aquí cerquita, ¿verdad?
Aquí, al pie de las montañas. Pero bueno, todavía no ha nevado lo suficiente como para bloquearme.
¿Pero ya tenéis nieve?
La ha habido en octubre o noviembre, esa primera nevada que cayó.
Ah, es verdad.
No he vuelto a verla.
Bueno, a ver, vamos a ver, mira, estoy también aquí hablando en el grupo de Telegram. Este es un programa un poco off topic, ¿vale? Porque normalmente agarro y hablo sobre un tema concreto. Y hoy no, vamos a probar charlar un ratito, ¿te parece, no? ¿Os parece? Sí, ¿no? Algo así un poquito más de andar por casa. Así que he puesto en el grupo de Telegram. Estábamos aquí charlando, fulanito, tal... Si queréis comentar alguna cosa, y nos pregunta Xavi Vendrell, me dice que te pregunte los números de la lotería que van a salir la semana que viene.
Pues espérate.
No lo sabes.
Va a salir seguramente dos números primos, alguno de Fibonacci y alguno par.
Claro, y alguno par.
Sí, sí.
Pues mira, ahí lo tiene Xavi, cuando lo oigas, porque ahora no lo estás oyendo, que lo sepas. Vale, más cosas. ¿Tú eres feliz?
Ay, quiero creer que sí.
Y eso, cuéntanos, ¿por qué?
¿Por qué? Pues porque ahora es cuando llega... No sé qué es peor. Si el bajón ese que pega justo a principio de curso, septiembre o algo, o justo el bajón este de lo que llaman los gringos lo del Blue Monday.
Eso suena a café.
Ah, café. Bueno, ojalá fuera un café.
¿Has visto la película de Mr. Jones? Es Jerry Jarger que se deprime cuando llega el otoño. Y los cambios de estación le deprimen y bueno, y se queda el tío jodido. Si alguien la quiere ver, Mr. Jones, como la canción. Bueno, sigue, que te estoy aquí entreteniendo. ¿Has buscado la película?
No, que acaba de saltarme la notificación y me ha dejado sordo.
Bueno, entonces, ¿por qué dices que no eres feliz? A ver, ¿no tienes suficientes bits, suficientes routers en tu vida o cómo va el tema?
No funcionan todo lo rápido que yo quisiera.
¿No? Esos son... No. Utilizas TP-Link.
Utilizo... Vale. A ver qué es lo que tengo ahí arriba. Ahí tengo el de Telefónica, lo de en medio que es un switch guarro, uh-huh. Una Orange P con mi pijol y 3-4 cosas más, y una NAS, uh-huh. Una NAS que me van a pegar, de Iomega.
De Iomega, bueno, no está mal. Mira, yo ahora aquí encima de la mesa tengo también la Raspberry Pi, pero la primera que salió, o sea, no te creas que ha actualizado, es más, esta ni siquiera la he pagado yo. Y tengo un disco duro de Western Digital. No me atrevo a llamar a esto NAS, ¿vale? No sería justo. Y cógete los machos un switch TP-Link. Y me va a lenta la red, tengo que decirlo.
Es creíble.
Es creíble. No, pero a ver, es en casa del herrero cuchillo de palo. Y antes estabas también liado con unos Windows que me has dicho a ti. Mira... Antes en el grupo ha comentado una persona que se le han pegado un cebollón tres servidores Windows, uno tras otro, dos virtuales y un físico. No sé si lo has visto.
Sí, le he contestado. Eso te pasa por tener, eso te pasa por tener Windows como ojos de virtualización. Pero bueno.
Sí, madre mía, yo eso no.
Es que, desde luego, el juguete el juguete es que es un juguete, el Hyper V.
Oye, pues hay mucha gente que funciona con el, bueno, el Hyper V, que lo llaman, ¿no? Hyper 5 lo llaman algunos, ¿eh? Ojo, eso lo he oído, ¿eh? Lo del Hyper 5.
Bueno, podría ser peor. Hay por ahí un software de virtualización que se llama Aries, otro que se llama Charon.
Oye, pero el Hyper V tiene cosas buenas. Si vas a virtualizar porque lo necesites, no lo sé, no se me ocurren muchas razones, ¿vale? Pero imagínate que tienes que virtualizar máquinas Windows. La licencia del data center, si no me equivoco, no sé si lo habrán cambiado, te permitía ya licenciar todo lo que metas ahí dentro, ¿verdad?
En la teoría, sí.
¿Y en la práctica?
En la práctica llega el auditor de Microsoft, uh-huh, o de quien le represente.
Sí.
Y te dice, ¿cuántos cores tienes? Espera, son hay tantos millones.
Pero se suponía que con la del data center, ¿no? O sea, ¿qué está pasando
la
aquí?
La data center se paga por procesador.
Sí, sí, pero una vez que has pagado la de data center, ya no estás pagando las de dentro.
No, evidentemente, pero son caras, pero caras.
¿Más que el VMware?
A ver, ¿qué es lo que pasa cuando en una gráfica juntas una curva de seno con una de coseno? Pues que tienen puntos, tienen picos distintos, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues es lo mismo,
sí,
según el volumen que tengas puede compensarte más una cosa o
otra
o ninguna.
Uh-huh. Bueno, a ver, el VMware lo bueno es que puedes ir partiendo dependiendo lo que necesites, licencias unas cosas o licencias otras. No tienes que quedarte con todo también.
Eso ya no va a dejar de ser así también.
¿Ah, sí? Ay, hijo, tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy fuera, macho, ahora mismo. O sea, estoy fuera. Estoy ahora mismo dedicándome a mis cositas. Entonces no estoy leyendo mucho. Cuéntame, infórmame de eso. A ver, cuéntame eso del VMware.
Sobre todo a partir de que lo anunciaron en la última de Barcelona.
Uh-huh.
A partir de ahora, pues va a ser un poquito bajo demanda. Te construyen la licencia en función de lo que pidas con sus modulitos.
Uh-huh.
Y hay muchísimos módulos, incluso módulos que ni conocía yo para aplicaciones con Fabric y toda la historia. Buah, unas movidas.
Ah, pero eso está bien, raras. Entonces, ¿no?
Sí, está bien y está mal, porque luego se lo coges, se lo externalizas a Simios S.A., donde pagan con plátanos.
Sí.
Y llega pues el monillo de turno a montar de todo sin preguntar las implicaciones que pueda tener eso.
Uh-huh. Yeah.
Pero bueno, eso vamos a dejarlo para los de recursos pseudohumanos.
Los que hablan de los homínidos, ¿no?
Sí, recursos pseudohumanos o sobrehumanos a veces.
Sí.
Pero
pues no,
bueno.
No lo sabía yo esto del VMware. Pues esto te lo pregunto porque tú en tu podcast estás hablando de virtualización a mucho, ¿verdad? Bueno, yo creo que nadie habla más de virtualización que tú.
Solo llevo 6 capítulos de virtualización.
Pero hablas mucho.
Sí, demasiado me han dicho. Ya que tengo que hacer los capítulos más cortos.
Sí, son un poquito largos. Eso sí es cierto, son un poco largos. Pero oye, la gente no le está dedicando tanto tiempo a la virtualización. Lo que tendrías que dedicarle es una horita por lo menos a la virtualización esa que no tocas ni con un palo, el VirtualBox.
Sí, vamos a ver, es que el problema que he tenido, y por eso no ha salido completo el vídeo, es que VirtualBox 5.2 en una máquina que tengo aquí en casa, que es donde me puse a hacer los vídeos para el canal de YouTube,
sí,
insistía, quiero probarlo con las 6, ¿vale? Pero el 5.2 insistía en decirle al Windows anfitrión, al host, que había metido la CPU 0 en modo shutdown y me reiniciaba la máquina.
Toma ya.
¡Hala!
Eso a mí no me ha pasado nunca, ¿eh?
Vale, bueno, pues esto resulta que es los parches de Spectre o de Meltdown que tiene ese Windows.
Ah, vale.
Y que es un i7 viejo que no cuya BIOS no está ni actualizada, ni soporta estas florituras, ni...
¿Qué VirtualBox es el que usas?
Era con la 5.2 cuando lo probé hace mes y medio.
Yo tengo aquí la 5.2.18, pero claro, yo el host que tengo es un... ¿Esto qué es? Esto es un... Ah, esto es un KDE Neon. O sea, un Ubuntu.
Ubuntu. Vale, sí, tampoco es santo de mi devoción.
Bueno, pero tiene esto del KDE Neon que mola mucho. Esta es una distribución de la gente de KDE y esta funciona súper suave, ¿eh? Muy, muy suavecito. A ver, que es un escritorio, que no es un servidor, es un PC de escritorio para escribir a máquina y grabar podcast. No necesito más.
Si tengo aquí un portátil de HP, de esos de vete a saber qué época, con un procesador, creo que es un Dual T6600, con 4 GB, lo único que le he mejorado es que le he puesto un SSD, Fedora 29 y ¿cómo se llama esto? Fedora 29 con KDE. Y estaba mi cuñado el otro día por aquí, que también trabaja en informática y tal. Anda, mira, un cuñado que trabaja en informática.
Gente de mal vivir, ¿no?
Muy mal vivir. Bueno, pues estaba sorprendido de que un ordenador con 11 años iba razonablemente bien, razonablemente ligero.
Bueno, ojo, el ordenador desde el que estoy ahora mismo grabando, este que te he dicho que tiene un KDE Neon, es del 2008. Tú que te sabes los procesadores y esas cosas, que yo no me lo sé. Esto es un i7, pero es un 920.
Pepinaco.
Un 920, el primero que hubo.
Sí, sí, sí.
El 920, ese que consumía como una lavadora.
Efectivamente, Pepinaco.
Sí. Ese es el que yo tengo.
Sí, 105 de TDP, eso.
Sí. Oigan. Javi, dígame usted, señor.
A ver, ya que estáis hablando de vuestros aparatos, joder, yo también quiero hablar de los míos.
Coño, pues habla. Cuéntanos cositas.
Pues yo os cuento de equipación, ¿vale? De equipación de lo que es...
Pero estamos hablando de escritorio. Donde estamos hablando ahora mismo.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro. Yo estoy hablando desde un móvil. Ahora.
Por eso.
Un móvil que creo que es de 4 cores, es lo que os puedo decir.
Ya sabes más de lo que sé yo del mío.
Sí, yo ahora mismo no tengo ni idea ni de la memoria RAM que tiene, la verdad. Pero vamos, la verdad es que me interesa bastante poco el mundo móvil.
Cuéntanos, porque tú eres de los míos, por lo menos en cuanto a portátiles.
Bueno, en portátiles... A ver, mesa de escritorio para trabajar. Ordenador fijo, lo que es algo estable. Una ThinkStation de Lenovo con 32 de RAM, corriendo Proxmox para virtualización. Eso por un lado. Luego, un ThinkPad T420, que tiene un Core i5 de la generación 2, si no recuerdo mal. Un 2500 y pico. Y ese lo tengo, pero ese lo tengo muy guay. Lo tengo con... ese lo tengo con dos discos duros. Tiene el disco duro interno normal. Y luego aprovecho la bahía de... La Slim Bay esa, ¿no? La bahía del CD para otro disco duro. Y Fedoras. Fedoras en todos. Fedora,
¿por qué
Fedora 29 también.
Esa cosa que va con RPM.
Pues, macho, porque va muy bien la Fedora. Y se prueban muchas cositas. A mí, por lo menos, me tiene muy contento. Y también lo tengo con el escritorio KDE. Luego, también tengo por ahí otro ThinkPad, que es el X230, que es el pequeñito, el de coger y llevárselo corriendo.
Me encanta
ese. Y ese también está con Fedora. Y ese tiene tres discos duros. Uno lo tiene... Uno es un SSD pequeñito de esos, un M2, creo, ¿no? Metido. Dentro, que ahí llevo un Chromium. Llevo un Chrome, porque utilizo... Para temas de trabajo también utilizo el Cloud de Google. Y es una gozada. Luego tengo la Fedora. Y otro disco que... se pone en funcionamiento cuando lo dejo estable en la dock station en el escritorio. Eso es una pasada. Eso está... Eso es... Oh, estoy todo feliz con eso. Y nada, y la ThinkStation con el Proxmox para virtualización y, bueno, con sus discos y sus cositas. Más o menos así. Pero oye, estoy encantado de oír que tenemos todos la Fedora y que,
no, no,
y que
yo
nos
no.
gusta KDE.
No, no, a mí la Fedora, yo eso de los RPMs no puedo, macho. O sea, puede conmigo. A mí no me gusta.
Ay. No, para escritorio la verdad es que a mí últimamente lo estuve probando desde hace, pues no sé cuánto llevaré, año y pico, sí. Y lo volví a probar y para el tema del laptop y tal, es que la Fedora en los portátiles y en los ThinkPad es una gozada.
Sí, la batería y tal.
Sí, bueno, la batería al final la puedes controlar siempre con el TLP, ¿no? Con el programa este de... con el Power... ¿Cómo era? El otro que hay.
Sí,
los que hay de gestión, pero sí, la verdad es que la Fedora lo tiene muy bien ajustado y oye, es que me gusta mucho y el rendimiento con el escritorio de KDE, que no es el que lleva normalmente, que claro, todavía la siguen haciendo, ¿no? Con el de Genome, pero a mí la que hay con KDE me encanta. Y es que KDE últimamente me encanta también para escritorio.
Sí.
Tiene ciertas cosas que oye, que lo prefiero sobre Genome. Y con Fedora, macho, como, o sea, perfecto. Yo no tengo problema y me cumple para lo que yo necesito, vaya.
Igual que a mí, de verdad. Porque es que la última que he tenido y con este super fabuloso, mega guay, hiper mega chuli, lágrima de siena, polvo de hada, llamado apt-get, es incomprensible. A ver, ¿por qué yo desde hace 10 años le digo al Yellow Data Manager, al Yum, que me instale 8 paquetes y le meto una lista entera en la línea de comandos, que es un copia-pega de la... ¿Cómo se llama esto? De la documentación.
Uh-huh.
Y traga sin problemas.
Uh-huh.
¿Y por qué? Se lo intento hacer una Debian el otro día y tengo que ir paquete por paquete. Porque si se los meto todos en línea, te lo juro, Eduardo,
me dice
que no encuentra las dependencias. Joder, le tienes el nombre de la dependencia 3 a la derecha.
Eso no sé, a mí eso no me pasa. A ver, pues, yo utilizo mucho Debian, sobre todo en el trabajo Debian, y luego en el portátil, en el ThinkPad maravilloso, estupendo, divino de la muerte este que tengo, ahí lo que tengo es un Antergos, que tampoco utiliza ni apt ni RPM, lleva el sistema de Arch. Y en ninguna de las dos problemas. Y no, eso a mí no me ha pasado en la vida. ¿Cómo tendrás tú el tema de los repositorios? Lo debes de tener hecho unos zorros.
Por defecto la instalación de 9.6. Por defecto, lo que te crea, y me encontré pues con esa sorpresa. Y estaba...
¿Qué estaba instalando? ¿Rotos o alguna cosa?
Bueno, a ver, puede tener algo que ver...
¿Lo actualizas Bitnami de vez en cuando?
No, era instalación nueva y había que meterle un Bitnami con un Magento, con un no me acuerdo qué historia para e-commerce.
¿Y qué versión de Magento? Porque a lo mejor esa versión de Magento...
Magento no 2.
¿Y eso te viene en los repositorios de Debian 9?
No, pero hay que cumplir una serie de requisitos que están documentados.
Ajá.
Entonces, te da una lista. Necesito estos 16 paquetes, que si curl, wget, los clásicos de siempre. Y luego una serie de bibliotecas, de librerías.
Uh-huh.
Entonces, descubrí que metiéndolas de una en una, tragaba. Metiéndolas como el churro, no tragaba. Y reordenando el churro, tragaba. Esto, vamos, no tiene lógica ni sentido.
No sé. ¿Tendrías alguna Debian modificada por Microsoft o algo así? No sé.
¿Qué? No. A ver, estaba yo en...
No, que sí, hombre.
Estaba yo trasteando en mi máquina local porque, digo, antes de pedir nada a nadie tal, pues me cojo, levanto aquí en mi workstation una máquina, se lo instalo y a tirar.
Ten cuidado con el Magento, que tiene muy mala leche, ¿eh?
Me lo dices o me lo cuentas. O
sea, el Magento, luego mantenerlo, tiene su historia, ¿eh? Eso no es un WordPress, ¿eh?
No, para nada, eso se lo dejo.
Y la gente no lo sabe.
Eso se lo dejo al developer que paso está. Al developer no toco la línea de comandos ni con un palo.
Ya.
De verdad, es que piden cosas. Y luego, ¿cómo hacemos la actualización? Pues Muy sencillo, la actualización, tienes que entrar, actualizar la caché, sobre la caché de repositorios, después actualizar. Bueno, es una locura el Magento. Eso,
y cuando te cepillas la caché, bueno, lo vendréis con Varnish y tal, me imagino, ¿no?
Sí, Varnish, Varnish caché.
Claro, claro, claro. Por eso te preguntaba. Y luego cuando te la cepillas, pues de repente empieza a darte errores 500, tal, lo normal. Ya. Sí, eso es lo normal. Y luego tenéis lo tenéis con una tienda o con un montón de tiendas.
No, eso al final se... al final lo que ha salido a producción, porque ha salido a producción ahora en...
Sí.
Hace unos días, para Navidades, ha salido con una única tienda.
Sí, vale.
Con una única tienda y unos 200, 300...
Vale. 200,
300 productos. Nada, pues, muy,
algo,
algo que se puede hacer con un PrestaShop.
Eso te iba a decir.
Pero bueno.
Pero querían un Magento, ¿no?
Sí, más por otros motivos. Bueno, no, a ver, querían la otra, la que hay a medio camino. ¿Cómo se llama? ¿Qué es?
Ay, sí, no sale. Es que la gente normalmente o tiene una tiendecita pequeñita, PrestaShop. O tiene un infierno. Y eso es un Magento.
O tiene lo de en medio, que es un CMS como WordPress, pero que no es WordPress. Y que también
el WooCommerce.
El otro CMS, ¿cómo se llama?
El WooCommerce, eso es... Bueno, a ver, está bien, pero tampoco es... No es lo suyo. Pues no caigo ahora mismo.
No me acuerdo, hemos estado discutiendo tanto tiempo sobre el sexo de los ángeles que al final ya se me ha olvidado. Pero bueno.
Bueno, pues el Magento es jodido, macho, es jodido. Ya te digo, mucha gente que agarra, dice, yo esto me lo monto en un servidor CT y te lo montas, funciona, pero aquello empieza a crecer de la cantidad de datos que eso genera y al final se vuelve lento, farragoso y no va bien. Mira, Javi, yo creo que acaba de llegar a su destino porque se ha desconectado ya.
Ah, bueno.
Así que, bueno, un saludo, Javi, gracias por estar por aquí. Esas cosas. Bueno, y más cositas. Hemos dicho que tú, VMware, sí. VirtualBox, ni con un palo. ¿Qué piensas de Proxmox?
Pues que es un KVM con Influx, ¿no?
Sí. Tal cual.
No lo sé.
Sí. Ay, pero tiene un API muy chulo, ¿eh?
A ver, lo que me gusta de Proxmox es...
Y te maneja el CEF que te cagas.
Tiene... Vale, pues cuando tenga hardware para montarme yo también un pulpo ahí, estaré encantado. Pero de momento... Sí. De momento tiro con lo que tengo. Que por cierto, la iOmega esta me da terminador de iSCSI, cosa que no me hacen muchas QNAPs y Synology.
Uy, no lo sé. Te voy a decir la verdad. Me va a matar mucha gente, pero nunca he tenido ni una ni otra. Y yo las cabinas que he tocado nunca ha sido ni QNAP ni Synology. No. He tocado 3 par.
Por supuesto.
Es lo que hay que tocar, ¿no? he tocado también las FAS en ETAP. Pero...
Eso es una NAS con pretensión de ser una SAN.
No sé, pero no he tocado ni una QNAP, ni... No, de estas... No, nunca las he tocado. Las he visto, que son muy bonitas, son muy pequeñitas y caben en una mochila, están muy bien. Pero no, nunca las he usado. La verdad es que no he visto que tienen ahí un entornito así muy cómodo y tal, pero no, nunca la he usado. No. Y ya te digo, lo que yo tengo aquí, un disco, es un Western Digital, que es un único disco con una toma Ethernet. Y esto no me da iSCSI. Esto me da Samba, me da NFS y yo creo que ya está, ¿no? No creo que me dé más.
Sí,
ya FP da. Lo de los Macs antiguos.
Ah, sí.
Sí.
No lo he catado.
Pues mira, además se acaba de encender ahora mismo, con lo cual creo que el portátil que está en otra habitación acaba de empezar a hacer un backup. y lo uso para hacer backups. Y empieza y se pone a hacer backups y ya está. Pero ya te digo, ni QNAPS ni Synologies. Y la gente con eso hace virguerías, ¿eh? Virguerías.
Sí, estoy en el... Sigo el grupo de...
¿Naseros?
De Naseros, de Majosan. Y hay gente que se monta unas películas. De...
Sí, sí, sí. Yo también estoy ahí. Sí, sí. Que, por cierto, pedazo de grupo. 2.673 miembros.
Y yo con el mío triste, solo y abandonado de yo solo, y el de yo virtualizador tiene 51 miembros.
Pero de qué peso, ¿eh? ¿De qué peso?
Yo 105 ahora mismo. Tengo 105. Que bajar.
105 tienes que bajar. Yo ahora las navidades también me han traído muchas cosas y yo quería que los Reyes Magos se llevaran, pero no, me han traído también. Han sido muy generosos. Pero bueno.
Ah, o sea, hablando de llevarse, se podían llevar unas tarjetas que tengo ahí. Tengo unas tarjetas de fibra que no utilizo, unos cables de fibra que no utilizo.
Javi, si lo estás oyendo, aquí hay cosas para llevarse que se enchufan. Es que yo sé que Javi es muy fan de coger cosas y ver luego qué hace con ello. Pero está en mute, no sé si lo habrá oído. Está hablando, pero en mute. No sé, a lo mejor está hablando con un policía que le ha parado por llevar el móvil encendido o alguna cosa de esas. No lo sabemos.
Uf, pues son cuatro puntos.
Cuatro puntos. Bueno, a ver, me has dicho que el Proxmox, que era un KVM con esteroides, ¿no? ¿Me has dicho? No, con ínfulas, me has dicho.
Sí, tiene una interfaz muy bonita, muy rápida, que ya me gustaría a mí que un SX interfaz nueva HTML5 se moviese a esa velocidad.
Sí.
O incluso un Virtual Center. Uh-huh. Son pesadísimas las interfaces nuevas que ha diseñado VMware. Son pesadísimas. No me gustan nada. Pero bueno, tienen que salir de Flash y C# como sea, porque están limitados por ahí.
Ya.
Pero no terminan de ser santo de mi devoción. A ver si la nueva la nueva versión en la 7 sale una interfaz HTML decente.
Sí, y se puede trabajar con ello, ¿no?
Efectivamente. O algún tercero saca un broker decente, porque el broker que tenía, no sé, digamos hace 10 años Citrix era de lo mejorcito del mercado y gobernaba barcos de su padre y de su madre.
A ver.
SX.
Citrix, ahora, que es que claro, es que se nos están mezclando las cosas. Nadie habla de Xen desde hace mucho tiempo.
Pues yo tampoco. Sé que está ahí. Sé dos clientes que lo tienen y sé dos clientes que no están contentos con ello, pero que como han pagado las licencias, porque era lo que le venía en el paquete llave en mano de que les montó esa gente, pues oye, ahí lo tienen. Es lo que suele pasar con todo el mundo.
Yo lo monté para probarlo y, bueno, en aquella época a mí me gustó. Dije, uy, qué mono, pero no monté nada nunca en producción.
Lo que me ha parecido más curioso,
sí,
y es esto, no sé si va mano a mano con KVM, a ver quién lo monta mejor, quién lo hace mejor, es que la BIOS que emula una máquina virtual de Xen arranca los discos con una llamada de iSCSI. ¿Vale? A ver, ¿se pueden montar de otra manera? Sí, pero la manera en la que he visto el último montaje así profesional de esta gente ha sido directamente todas las imágenes a un repositorio iSCSI y desde el iSCSI se sirven LUNs. ¿Qué quieres crear un disco? Pues se crea una LUN nueva en el servidor de IET dentro del propio servidor Xen. Es muy curioso, es una cosa que quiero investigar y desarrollar. Pero es que no me da la vida. Tengo aquí el mind map abierto delante.
Ah, y usas esas cosas, ¿sí?
Sí, porque si no, imagínate cómo sería toda la saga de virtualización. Es imposible manejarla, todo lo que quiero.
Ya.
Y cuando termine la saga de virtualización vendrá otra saga. Todavía más hardcore. No sé si programación o qué meteré.
¿Te vas a meter en programación?
Yo estudié programación en su momento.
Sí, ya, sí, pero si te vas a meter a hablar de ello.
Es que no lo sé, porque no me veo dictando líneas de código.
Mira, yo tuve una vez un podcast sobre WordPress y yo hablaba mucho, pues yo qué sé, a ver, tienes que contar que hay que modificar el htaccess, ¿vale? Pues tienes que hablar de líneas de código, macho. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Mira, te cuento, yo aquí en vez de mapas mentales, ¿sabes qué es lo que utilizo?
No.
Una pizarra de Veleda, estas blancas, las de los rotuladores, que la tengo ahí colgada y tengo ahí un montón de información. Por ejemplo, todos los las rutinas que tengo configuradas en la Alexa, no es coña, las tengo ahí puestas para saber cómo se llaman, porque tengo tantas que ya no me acuerdo ni de cómo se llaman. Entonces lo tengo que llamar ahí para saber qué tengo que hacer. Tengo también todas las cosas que tengo pendientes ahí anotadas. Tengo un montonazo de cosas, ¿eh?, en la pizarra de Veleda. Y si lo llego a saber, me compro una más grande. Lo que tendría que haber ido era con una casa más grande, porque claro, eso...
Yo tenía una.
Sí.
Y me la confiscó una cuñada.
Sí.
Me compré otra más grande. Y esta me la ha confiscado la mía. Y bueno, pues ahí se la ha dejado porque tiene más justificación que yo.
Pero pues compra otra, son baratas.
Paso ya. Mind map en el ordenador y se acabó. Bueno, y la tiene llena de términos en latín y demás historias.
Ah, es una pizarra clásica, entonces.
Es una pizarra demasiado clásica, pero vamos.
Ah.
Cada vez que... A mí me gustaba el latín y cada vez que empiezo a ver eso, digo, esto ya no es etimología ni... No. A ver, esto son las 12 tablas de derecho romano.
No,
paso.
No, yo de eso me niego a hablar. No, yo el latín no. No puedo. Y luego, más cositas. Aquí ya, como estamos hablando, y eso es un off-topic total, estuviste el otro día en la Spot Night.
Sí.
¿Qué es eso de la Spot Night?
Ya me acuerdo. Ya me acuerdo cómo lo sabes.
Hombre, claro que lo sé. Yo lo sé todo, porque yo se espío a todos. No, eso es porque yo estaba metido en el grupo de la Spot Night y entonces vi la foto y dije, ¡uy! Y mira, si está aquí Samuel. Aquí, al lado, abajo a la izquierda. Digo, ¿qué hace aquí este? Así que, bueno, ¿no? Por eso, cuenta un poquito. ¿Qué te pareció? Pues... Que no había sido nunca, ¿no?
No había ido nunca y esto resulta que era la única Pod Night del año que se hace sin podcast.
Uh-huh.
Así que la historia es, primero, porque me picaba la curiosidad, porque probablemente, o sin probablemente, creo que han gestionado los compañeros de WinTablet y de Sospechosos un directo para... Fíjate, estaba dando fechas para el mes de octubre.
Mira, acaba
de...
Así que
eso está súper solicitado.
Acaba de entrar Javi, que no podía hablar antes, porque aquí alguien le tenía el mute. Creo que si alguien soy yo.
Hola.
Perdona, Javi, perdona. Cuéntanos.
Ah, amigo. Eras tú. Bueno.
Era yo, que, no, que tú no entre... has ido a la Spot Night, ¿no?
No, que va. Pero si yo, ya sabéis. yo no soy de podcasting.
Eso era hasta hoy, ¿no?
Pues puede ser. Oye, os voy a contar, no te lo creerás, en este tiempo que estáis hablando, que además se me ha cortado en el peor momento porque estáis hablando de cosas interesantísimas ahí, de tema de virtualización, me he comprado unos cascos en un chino que estaba cerrando en el último momento.
No me lo puedo creer.
Y no sé si me oís con retorno o sin retorno.
No, te oímos sin retorno, ahora te oímos bien. ¿Tú lo oyes bien,
perfecto,
Samuel?
Ah, amigo, me he comprado unos Sony a toda velocidad.
Brutal.
Nada, he cogido al chino, el chino cerrando la puerta y yo, espera, déjame, por favor, dame unos cascos, a ver si tienes con micrófono. Y el tío ahí corriendo, no, tal. Bueno, que me interesaba mucho lo que estabais diciendo antes.
A ver, hemos estado hablando de Proxmox, hemos hablado de Zen.
Sí.
Y de muchas cosas.
Sí, es verdad.
Y cómo arrancar las máquinas, tal, y ha estado bien, ha estado hablando de lo del 10K, si no sé si lo has estado hablando, lo has oído. De las peticiones.
Estás hablando de las QNAP, ¿no? Ahí es donde se me ha cortado.
Las QNAP, también no hemos hablado. Yo no he probado nunca ni una QNAP ni una Synology.
Hombre, yo no las utilizo para temas así de a modo ISK y tal. Es que hay gente, vamos, que prefiere utilizar una máquina hecha un poco a medida. Claro, un servidor a medida, ¿no?
Haces un servidor,
es que por el coste de esas máquinas, que están muy bien, ¿eh? Que son máquinas que están muy bien y la verdad es que han avanzado un montón y todo muy guay, pero bueno... chico, yeah. Es que la decisión todavía entre, ¿sabes? Entre si una máquina de esas o un servidor, yo lo siento mucho, pero el servidor todavía puedes maquearlo a medida y por el coste de algunas de esas máquinas puedes conseguir máquinas maravillosas, hasta de segunda mano, vamos, y con todos los componentes que te van a rendir doble o triple, vaya.
Ahora tendríamos que meter a Majosan aquí, ¿no?
Claro, Samuel. aquí falta Majosan, exactamente. Falta Majosan hablando de...
Y quizás ni Pegún con su HP Gen 8 Gen 10.
Sí.
Por cierto, yo quiero a alguien que me done un Gen 8 o algo así.
Espera, lo ponemos en el grupo. A ver, Sam Kefo, que dice que si alguien le dona un Gen 8. Ahí lo dejo. Hala, ya lo he dejado en el grupo de Telegram.
Se van a reír.
Bueno, o a lo mejor no les hace mucha gracia.
No, pero a ver, están cotizadísimas esas máquinas. Los HP Gen 8 son como oro en paño, porque le coges, le abres, le pegas la patada al procesador que te trae, le pones un Xeon y como un señor, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Uy, has quitado el intermitente, Javi. No, Javi se ha quedado.
Se ha muteado.
Se ha muteado. Bueno. Sí, además, yo estuve muy tentado de comprarme alguno. Y quería comprarme uno para casa, para hacer lo que tú dices, pegarle una patada. Que además, eso venía con un celerón asqueroso, ¿verdad?
Ojo, que hay celerones.
Cuando salieron. No. El primero que venía, que costaba 200 y pico pavos, venía con un micro asqueroso.
Venía con un N, sí, con un celerón.
Asqueroso, muy asqueroso.
Sí.
Que no podías ni virtualizar. Hola, Javi. No podías ni virtualizar. Estamos hablando del Gen 8, que cuando salió, yo recuerdo haberlo estado mirando, pero venía con un micro asqueroso.
Eso viene de un proyecto anterior, que era el Gen 7.
Ese sí que yo no lo vi. Estoy intentando... Javi, a ver si te puedes bajar un poquitito el volumen del micro.
¿Del micro?
Sí, del teléfono, del micro. Sí, el móvil normalmente...
Me muteo. No puedo.
No, pues... O te
no puedo.
Bueno, pues nada, pues entonces habla más flojito. Cuenta,
Samuel.
Vale. Que ese sí que le conozco por... Solamente por referencias...
Sí.
De, no sé, ¿cuándo pudo ser esto? 2000...
HP Gen 7.
2012, 2013. Por ahí fue la primera referencia de un microserver.
Ajá.
Y bueno, pues eso, que venía muy bien como NAS doméstica, que hiciera algo más que una NAS, que en aquella época, QNAP y Synology, pues no daban lo que te dan ahora, que tú te conectas y tienes tu escritorio remoto, aunque sea dentro de su sistema y tal. Y por cierto, nada que ver las de dos bahías con una QNAP de 12 bahías, que tengo tres para hacer réplica entre CPDs, ¿eh? El escritorio también varía muchísimo lo que se puede hacer, las velocidades con tarjetas de 10.
Sí.
Esta fiebre que ha venido de 6 meses a esta parte, o de 1 año a esta parte, de tarjetas de 10, sí, yo eso increíble. Ya lo vi hace un par de años. Y digo, muy bien, sigo.
Voy a mutear a Javi porque te oigo muy flojito. Hala, lo he muteado. Javi, si vas a hablar, avísame y te desmuteo. Perdona, Samuel.
Pues nada, que decía que sigo prefiriendo Fiber Channel de 8 gigas con sus buffers.
¿En serio?
¿A mí?
¿Brocade a muerte?
Brocade a muerte. Brocade y a ser posible con un director de HP.
Ay, Dios mío. Con sus caminos, el A, el B. Ay, Dios mío. ¿Y qué opinas de ese maravilloso invento chungo que se inventó Cisco llamado Fiber Channel sobre Ethernet? FCOE.
Vale, pues veo lo tuyo y lo subo con NPIV, con virtualización de puerto.
No. Eso era horrible, tío. Con los Nexus, ¿cuáles eran? Los 5596, con los puertos unificados, ¿verdad? eran puertos que podían ser Fiber Channel o podían ser puertos Ethernet.
O con los puertos de fibra combinados de un 5900 de HP. Madre que por mía. Ejemplo, que aquí ya es cuando llega el rizar el rizo. Te cogen todo eso y te lo meten contra la troncal sobre una VLAN. Tú presentas una VLAN, va de punto a punto, y cuando llegas al otro extremo, pues sacas tu fibrita, la enchufas al servidor, oye, y sigues teniendo tu Mac 64, oye.
Ya, no, a mí eso nunca me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Lo he montado y lo he tenido funcionando y nunca me ha hecho mucha gracia, ¿eh? No, a mí eso no. Yo siempre he pensado que si querías Fiber Channel, monta Fiber Channel, y si no quieres Fiber Channel, monta Yescasi. Pero no me monté Fiber Channel sobre Ethernet, por Dios, eso es una
Efectivamente. Las tarjetas que tengo ahí son de tipo B, con sus SFP, sus fibras, de tipo B, de almacenamiento de 8 GB. Creo que son Emulex.
Sí, las Emulex. Son Emulex todas, sí.
Oculogic.
No, pero a ver. Bueno, Emulex, sí. Yo las que trabajaba eran Emulex todas, sí.
Oculogic eran las caras y en teoría un poquito mejores.
Bueno, depende. Pero es que, a ver, luego cuando les metes a la gente con eso, los tienes al principio unos meses como locos, que si las HBAs, las CNAs, los tipos, las tarjetas, vamos. Y luego, no sé, no. Y luego toda la mierda, toda la configuración aquella del QoS para el Fiber Channel sobre Ethernet, tal. No. Eso es demasiado duro para mí.
Bueno, pues entonces no te metas a ni siquiera a los nombres, a los Virtual Fabric de IBM o a los Virtual Connect de HP.
No es que no te metas, es que cuando me di cuenta estaba buceando. Me llegaba hasta el cuello. Pero bueno, eso fue una cosa de una vida anterior, del pasado. Eso ya no.
¿Y lo bien que funciona cuando está todo bien orquestado?
Bueno.
Sí. Vengo de un montaje con Virtual Connect de 4x4 Virtual. No, 2 Virtual Connect y 2 6500 por.
Sí.
Chasis, 6500 de HP.
Sí.
Vale, de esos que van embebidos en el chasis.
Virtual Connect es HP, siempre. HP Virtual Connect.
Sí. Pues vengo de un montaje y no sé si eran 280 blade lo que había en ese montaje. Y con el dominio de los Virtual Connect unificado. Sin grandes problemas.
Y bien, entonces.
Sí. Eso es bastante.
Bueno, no sé, siguen viniendo con los switches esos de Nortel.
Uy, Nortel hace años.
Bueno, a ver, los de Nortel, yo los llamo Nortel. No sé quién se habrá quedado con eso ahora mismo, con los switches. HP tenía los switches internos en los blades que le podías poner unos ciscos o los de Nortel. No me acuerdo de cuál era la marca. Eran los de Nortel porque era el sistema operativo de Nortel. ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, vamos a ver, dentro de los chasis,
sí,
que haya llegado a tocar yo,
sí,
la mayor aberración es un cliente,
sí,
que cogió y para no gastarse nada de eso, metió pass-through directamente.
Toma ya.
Pass-through. Uh-huh. Así que de cada chasis que deberían salir 8 o 10 cables, pues salían 40. Bien. Los de cableado estructurado daban palmas con las orejas. Vale.
¿Y qué tal ventilaba el blade? Porque esos en concreto son como un cohete, los ventiladores que llevan.
Pues llevaba 480 con procesadores de TDP de 150 vatios. Así que imagínate, los ventiladores al
esos,
máximo casi siempre.
Esos ventiladores, no sé si la gente que los oye se ha puesto alguna vez detrás de un bicho de esos. Pero eso bufa, pero de una forma exagerada. Además, los ventiladores son muy monos porque vienen con las, creo que eran coloradas, las aspitas, puede ser, o la cacharra de tirar de ello.
Lleva un asa que tú coges para sacarlo, lo giras. Y ya lo puedes extraer, va medio a bayoneta,
sí. Sí, pero es de un colorcito así como que se ve bien. No me acuerdo. El tema es que se ve desde fuera. Son unos ventiladores que dan... Es como rojito, o sea, tiene... Sí. Ah, mira, aquí es tengo un... Sí, exacto, es rojita. Es como una cintita que tiene por encima, es rojo.
Es
eso.
Muy chulo, es muy chulo. Es pero muy vamos, bonito. Yo estos los soportaba. Lo que no soportaba es cuando, por ejemplo, no sé si has visto un P570 de IBM. Un sistema P de esos doraditos enormes, cuatro o seis armarios de un sistema P570.
A ver, espera, estoy buscando en Google. Ah, sí.
Vale.
Sí.
La pegatina de no te acerques aquí si no tienes los auriculares. De 80 a 120 decibelios.
Yeah.
Ahí.
Yeah.
Eso sí que era ruidoso.
Ya. No, pero los Blaze HP no es que sean ruidosos, es que soltaban muchísimo aire.
Ah, bueno, el flujo que tienes es, vamos, a lo mejor si en el otro lado los tenías contra la pared, vale, pero como tuvieras un pasillo de racks detrás en el pasillo caliente que estuviera vacío, uh-huh. A lo mejor el aire te llegaba desde el pasillo caliente al pasillo frío a través del rack vacío.
Ya. Bueno, y esa es otra. Ahora que hablas de pasillos calientes, pasillos fríos. ¿Tú eres más de encerrar el pasillo caliente o el pasillo frío?
Pues lo he visto de las dos maneras.
O sea, en un cubo. Estamos hablando de racks cerrados con un cubo. No sé si hemos cambiado de tema así como muy brusco. Pero, ¿con qué te quedas?
No sé, a mí me gusta más, simplemente por el precio que supone generar el aire acondicionado, me gusta más encerrar el pasillo frío.
¿Sí?
Sí, aunque luego sea más incómodo el acceder, lo único que tienes que hacer es coger y montar o un KVM remoto o una serial remota o...
Bueno, pero eso se monta cosa. Sea el pasillo cerrado el que sea.
Ya, bueno, pero que sí, para estar dentro y pinchar, yo que sé, un cambio de un disco, entras, sales.
Sí.
Ya está, no te pasas 20 minutos poniendo...
Oye, que en un pasillo caliente también estás un ratito, ¿eh? O sea, también hace un calor. O sea, no es que sea un sitio súper agradable estar ahí en la sauna.
Todavía no he conseguido que ninguno de los sitios en los que he estado
sí.
sean saunas completas. Lo que sí he tenido uh-huh. es que ponerme gorro, guantes y bufanda caliente. En...
Sí, sí,
sí, sí. Pero gorro, guantes y bufanda en el pasillo frío.
¿Para qué? ¿Es necesario eso?
Normas de la empresa. Estos ya sabemos vale. cómo son los alemanes de cerraos.
Vale, porque eso una razón lógica no la hay. Pero bueno, no sé. Está bien. Es que la gente normalmente no sabe por qué se encierran los pasillos y esas cosas. Pero bueno, es una cosa. A ver, José Jiménez nos comenta en el grupo de Telegram a tu petición del Gen 8. Está preocupado. Porque él pensaba que tu amor por ARM era verdadero, pero ve que te vas con cualquier Gen 8 disponible.
Pues sí, mi amor por ARM. Tengo ahora mismo la PI que está en producción. Tengo sí. una por ahí con el emulador de máquinas recreativas. Y aquí encima del ordenador uh-huh. tengo el... A ver, ¿esta qué era? Bueno, pues esto es una banana.
Ay, Dios.
El único fruto del amor, la banana PI.
Ajá.
Y una Raspberry 3 que va a ir en una cajita que ya enseñé en un podcast.
Ajá.
Que es que la tenía yo perdida por ahí, la he encontrado esta tarde cuando he llegado a casa.
Sí.
Que es con la que no sé si lo había dicho por el grupo
que
en una Raspberry Pi uh-huh. pues me dio el punto, me bajé la ISO de la ISO de Windows Insider para ARM
¿Sí?
y le instalé un Windows Pro aquí a la Raspberry.
No he visto eso funcionando en mi vida.
A ver, funciona mal. Pero
bueno,
funciona.
A ver, pero funciona mal en Intel también. Eso no es cuestión del procesador, tío.
No voy a ser troll, perdón. Hay que tener paciencia. Uh-huh. Yo se lo metí.
Sí.
Se lo metí con el Rufus, además había que inyectarle.
Pero te va mal porque no tiene suficiente potencia tu ARM o.
Vamos a ver, es que es prácticamente como, como si estuviera moviendo esto, o estuviera moviendo Windows 10 con un Pentium 4.
Ya. Sí, sí.
Es lo mismo.
Pero, ¿lo has visto, lo has visto funcionando en condiciones? Tengo curiosidad, o sea, ahora en serio,
Sí, la demo. La demo que hicieron con la caja negra, la primera demo que hicieron los de Intel con la caja negra, puedo casi asegurar que el Snapdragon 835 que utilizaron no era un Snapdragon 835. Tiene que ser algo bastante más gordo, porque el 835... Luego se vio por otra gente que lo montó con otras configuraciones y tal, que no movía Photoshop, no movía el 7-Zip, no movía nada. Y bueno, a ver, por lo que sé y por lo que ya hablamos en su momento en uno de los capítulos, el Windows sobre ARM de este invento, el de Microsoft, utiliza el mismo principio que se utilizaba para emular Windows 64 nativo sobre Windows 32. Perdón, para emular las APIs. Con lo cual, es una cosa que puede funcionar, pero ahora mismo está muy corta de potencia. ¿Vale? No lo veo. Otra cosa es que llegue, por ejemplo, alguien como Alwiner y te diga, bueno, pues en vez de tener eso, vas a tener esto. ¿Y qué es lo que te sacan? Pues una bonita placa de un servidor de 19 pulgadas con 16 cores, con 64 de RAM, y donde puedes instalar cositas como, por ejemplo, no sé, un KVM en un rack de una U, consumiendo prácticamente la tercera o la cuarta parte de lo que te consume cualquier rack de una U, cualquier servidor de rack de una U.
Es que ese es el tema, macho.
Consumo.
Claro, es que la gente se cree que el problema de los racks es el número de US, realmente las máquinas que te caben ahí. Y no, al final el problema de los racks es la potencia eléctrica. Entonces, si pones máquinas que consuman menos para virtualizar, realmente vas a poder meter muchas más máquinas. El problema no es que te quepan más máquinas, porque a lo mejor tienes un montón de US libres, pero ya no puedes enchufar más, porque no tienes potencia para alimentarlas. Sin embargo, esto va a pegarle una patada para arriba a muchas cosas, creo.
Sí, es algo que todavía está por ver, porque
sí, todavía, ya.
O está muy escondido y nadie quiere decir yo he sido el primero.
O no está.
O no está. Y eso de, bueno, hay unas pruebas HP, hay unas pruebas, ¿cómo se llaman estos los de los chips espías? Supermicro, hay unas pruebas, no sé quién.
Los chips espías.
Yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. He escuchado podcast a favor, podcast en contra, podcast muy divertidos. Oye, a ver, cada uno es... Es como es y explica las cosas como quiere. Pero a ver, si Supermicro dice que no va a meterse en ARM, pues tendrá sus motivos. Y estamos hablando de que Supermicro es el segundo o el tercer fabricante de placas a nivel mundial.
Ya. Y bueno, y tú te metes por cualquier CPD y ves Supermicro por todas partes.
¿Sabes quién es Supermicro también?
Bien.
Nutanix.
Nutanix, no sé quiénes son.
Nutanix es una... viene a ser como un clúster de Proxmox, todo en una caja de dos US. ¿Vale? Es virtualización. Tú tienes tus 3-4 nodos con su almacenamiento flash, con su disco distribuido. Y es una caja todo en uno. Esto se llama hiperconvergencia. Y es el toma todo lo que tenías en tu rack metido aquí en un tamaño de una U.
Ah, mira. Bueno.
Eso ya sacaremos tema.
Eso lo tienes por cierto. Eso sí, eso me gusta, ese tema. Dime.
Pesan más que un mal matrimonio. ¿Vale? Solamente... piensa lo que puede pesar un C7000 para 16 o para 16 blades o un o su gemelo, el de Inves, el de IBM, el H23. Lo que pesan esos, bueno, pues dos Nutanix 4 U's de altura pesarían lo mismo.
Joder.
Estos son aparatos para ponerlos encima del SAI.
Uh-huh.
Metes el SAI y a continuación el Nutanix. Y ya dejas todo libre porque ya, como no pongas un ANAS y el KVM, ya no necesitas más.
Sí, estoy en la web ahora mismo de Nutanix.
Y te va a gustar otra cosa porque viene. Nutanix se puede instalar con tres sistemas. ¿Vale? Su broker, su pantalla de gestión, su software de gestión, funciona con su propio hipervisor, que es un Acropolis, se llama Acropolis, es un CentOS modificado, KVM.
Hay un CentOS, Dios mío. Sí.
CentOS. Mi mano de santo para todo lo que monto y no quiero... Y no quiero que Red Hat venga a pedirme cuentas. Y si necesito que se convierta en Red Hat, le cojo, le digo, instálate tal paquetito, número de serie.
Y se acabó.
Y, es que se convierte.
Ya.
Se convierte directamente.
Sí, es básicamente lo mismo.
Sí, sí.
Sí, además, CentOS tiene una cosa buena que no tiene Debian, que es que tiene, bueno o malo, ¿vale? Que tiene muy pocos paquetitos, con lo cual mantenerlo es mucho más fácil.
¿Pocos paquetitos?
Comparado, sí.
La ISO Everything de CentOS, la que lleva todo, pero todo, son 14 gigas y pico en el FTP de Rediris.
Sí, pero sí, en serio, míratelo, no me acuerdo el número exacto, vamos, pero sí que llevan, tienen bastantes menos.
No lo sé.
Los que están mantenidos, sí, sí.
Debian son 3 DVDs. Y esto no es una...
No me los he bajado en la vida. La última vez que me bajé el Debian completo era una Potato. O una Buddy. No sé si era una Potato o una Buddy. Y eran... ¿8 CDs puede ser?
Vale. No lo sé. Yo en aquella
época que no había internet es cuando te lo bajabas.
Sí, y ahora me lo bajo porque hay internet. Me lo bajo y no lo almaceno.
¿Pero cómo vas a almacenar eso?
Claro, efectivamente. ¿Para qué? Me lo bajo, lo meto una copia en el servidor de instalación y desde ahí hago despliegues. Y
claro.
Ya está. Pero vamos, que no es tal. Bueno, pues el cacharro este, el Nutanix,
¿sí?
venía con la opción de eso. No pagas licencia.
Sí.
Con la posibilidad de instalar Hyper-V.
Ajá.
O la posibilidad de instalar... ¿cómo se llama esto? VMware con la de tres nodos que te sale muy baratita la licencia y ahí tienes pues eso, tus buenos tres nodos, son 6 procesadores Xeon con pongamos 20-25 teras de cabina y que viene todo embebido, switches de 10 gigas. Ah, y cuando lo montas con Acropolis, con el CentOS,
¿sí?
viene por detrás el software de red que tanto te va a hacer ilusión.
Pues no.
KVM más OpenVSwitch.
OpenVSwitch. Es un gran software el OpenVSwitch,
Vale. Pues lo que monta casi todo el mundo es precisamente eso. Para con KVM así te quitas de te quitas de líos.
Claro.
Eso sí, cuando te traes las máquinas de ¿cómo se llama esto? Te traes máquinas de VMware, pues tienes que convertirlas, tienes que andar haciendo historias.
Tampoco pasa nada, se hace bien, hay herramientas y se convierten bien.
Sí, bueno, pues
es más cómodo meterlas en el VMware, sí.
Que no es tan cómodo ni reparable un group de hoy en día como lo era hace 8 o 10 años, o mejor aún, en la época en la que usaba Lilo.
Uy, Lilo.
Pero bueno.
Sí, jolín, anda que no me configuro yo de esas, en fin.
Bueno,
Bueno, pues le voy a echar un ojo a nutanix.com. Ahí lo tenéis, para echar un ojo. ¿Esa es la web que recomendamos o cuál?
La web que recomendamos va a ser la tuya, que tienes,
no, digo
que
la
tienes
de
cosas mucho más. Sí, es esa o nutanixpedia.com.
Ah, Nutanixpedia, a ver, Nutanixpedia.com.
Sí. Nutanixpedia es un blog, ¿vale? Es como, como decir, recomendamos la página del fabricante, por ejemplo, VMware, o recomendamos cualquiera de los blogs como el VCDX56X.
Cualquiera de los blogs nos quedamos, ¿no?
Sí, nos quedamos con los blogs siempre. Además, acaban de sacar, creo que uno de estos...
Joder, tío, el Nutanixpedia es un blog de blogger.
Es un blog de blogger. ¿Qué tiene de malo?
Es chungo esto, ¿eh? Qué chungo. No, no, no. Hay que tener un poco de amor por uno mismo. Al menos un WordPress, tío. Al menos, por Dios.
Vale, pues un pijol que te defienda y a tirar.
Sí. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno. No, pues me lo anoto. Me parece súper interesante esto. Yo esto no lo conocía.
Esto...
Pero también lo que te digo, lo que digo siempre, pensar que llevo una temporadita aquí aparcado, o sea que no...
No, ya... Ya te queda menos.
Sí, yo estoy aquí guay. Pero bueno, a ver... bueno, y hay una cosa que no hemos dicho. Cuando hemos hablado del Gen 8, del Gen 10 y estas cosas, y a lo mejor hay gente que no sabe que es un microserver. Un microserver es un servidor tamaño caja de zapatos. Quizás no tan profundo.
Tamaño el subwoofer que te venía con los 2.1.
Ojo, tío, qué buenos equipos llevas tú. Yo tenía aquí unos altavoces cochinotes. Ajá, pues sí, es una caja, es de un palmo por un palmo por un palmo. Más o menos.
Un poquito más de profundidad, sí.
Cuatro
discos de 3.5 le caben. Uh-huh. Y dos tarjetas PCI. Uh-huh. Y es un ordenador. Es un ordenador porque estaba destinado a eso. El caso es que salió firmado por Microserver. Tiene el Gen 8, tiene su hilo, que todo el mundo dice, pero pues la hilo, ¿para qué la necesitas? Si el escritorio remoto ya te lo da. Bueno, pues se usa para más cosas. La hilo en realidad es un servidor ARM que controla el servidor.
Puedes reiniciarlo, puedes hacer lo que quieras.
Igual que la DRAC de Dell. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llaman las de IBM, tiene también su nombre.
Sí, bueno, yo es que yo esto lo empecé a conocer siempre como DRAC, porque eran Dell los que yo tocaba. Es pues es una paginita web que tú entras y ahí tienes pues como tu teclado remoto y está súper bien. Es muy útil eso. En vez de pinchar un KVM entras por aquí. Y además
sí,
puedes hacer
más
cosas, puedes reiniciarlo, puedes hacer un mogollón de cosas.
Lo más útil es la parte de monitorización que te aporta.
Por eso.
O sea, que hay da juego. ¿Qué pasa? Que en el 10 dice, vale, han quitado la hilo. Pues mira, una cosa menos que...
No,
que tiene.
Eso es una putada.
Pues han quitado la hilo y dice, no, pues si lo necesitas encender, lo enciendes por hueco LAN. Vale, lo enciendes por hueco en LAN para que te haga una conexión inversa al hueco en LAN. Necesitas un servidor al lado.
Bueno, un micro TIC lo puedes hacer.
Sí, yo quiero meterme otra vez con el tema de cositas de red, pero es que no me da la vida. Estoy
con un micro TIC se hace, es súper 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 fácil. Vale, te digo, te vas al script, bueno, es barra tool, espacio, WOL, espacio Mac, igual, y la Mac, ya está. Le das eso y arranca. Tool, hueco LAN, Mac, igual, pa. Y ya lo levanta la máquina. Es súper fácil.
Eso, a ver, yo tengo que volver, aunque sea con NFVs, tengo que volver a meterme en el barrio de los niños buenos, en el barrio de redes, porque sistemas es ya lo peor de lo peor. Farragoso total.
Bueno, no sé, yo no tengo quejas, yo no soy de sistemas, o sea que imagínate. Mira, te pasa por el Telegram el comando del MikroTik, que es súper fácil.
Lo veo, a ver si hay una implementación de esto para ponérselo ahí a la RMVian, al P-hole para lo que tengo en casa.
Ah, pero el P-hole es una Debian, ¿no? Lo que hay por debajo. ¿Tú cómo lo has instalado?
El pijón lo puede. Yo lo he montado en lo único que he podido levantar en la Orange
Peak. Claro, en eso.
¿Vale? Y es ARMVian. No tiene nada que ver con Raspbian. No tiene nada que ver con lo que le gusta
a este.
Sí, pero lo que le gusta a José, por ejemplo, que está siempre diciendo 10pi. Bueno, pues no. Esto es prácticamente es Debian puro. Y lo he montado ahí. Junto con la VPN y dos cositas más. El curl que va contra un. El curl y wget que van contra un SAR en la NAS. Y ya está. Tiene disco el cacharrito. Así que cuando tengo que descargarme algo en remoto, lo pongo a descargar y digo, pues cuando llegue a casa ya.
Pues ya está descargado. Ah, muy bien. Pues nada, señor, llevamos ya más de una hora, ¿te has dado cuenta?
Pues no.
No.
Son las.
No, las claro. No, son las. Bueno, se puede decir, son las 21:18.
Sí, hora de hacer cena para los que tengo aquí alrededor.
¿No les has dado de cenar todavía?
No, por eso digo.
Yo tampoco. Y me van a empezar a mirar con cara de crimen dentro de poco.
Bueno, tiramos de ensalada y algo que haya en el congelador a la freidora y a tirar.
Sí, aquí comen más, como les digo, una ensalada, en fin. Tiene que ser algo más contundente ya. Pero bueno.
No, la ensalada es para mí.
Ah, amigo, muy bien. Bueno.
Bueno, al final no hemos hablado de la felicidad.
Ah, sí. Pero la felicidad es muy importante.
Sí.
¿Qué sería en nuestro mundo? Pues podemos hablar de la felicidad en otro capítulo, si quieres.
Sí, pero ¿te ha gustado el movimiento MacGuffin, ¿no?
El movimiento MacGuffin me ha gustado, sí. Joder, madre mía.
Bueno,
en fin.
Habrá que hacerlo en otra ocasión.
Sí, pues nada, pues voy a subir el audio porque me apetece. Y además que de vez en cuando hay que tener charlitas distendidas y cómodas. Y lo que es un... Me da mucha rabia es no haber pillado a Javi en una mesa. Pero es culpa mía. Si lo hubiera hecho esto como las personas civilizadas de quedamos el miércoles a tal hora, pues habría sido más fácil. Pero esto de decir, oye, ¿qué haces ahora mismo? Es muy violento. Pero bueno, oye, sí, ha salido como ha salido.
Y además llevabas ya semanas persiguiéndome y tal. Que
bueno, tampoco te persiguió mucho. Pero sí, tenido... un día que te dije, ¿grabamos? No, bueno, vale.
He tenido lío.
Es que alguien lo dijo en el grupo, pero lo que pasa es que no anoté. Tengo aquí una libreta magnífica que uso mucho, que me hice muy fan de lo del Bullet Journal y esas cosas. Entonces tengo aquí esto y alguien lo dijo, pero no sé quién fue. La verdad es que no lo anoté. Pero bueno, el programa va para el que lo haya pedido, que lo siento mucho, pero no recuerdo quién era. Y Samuel, tenemos que conseguir que Javi se abra un podcast.
Vale, tengo que conseguir que dos que tengo por aquí en casa abran también sendos podcasts porque sí. hay escasez de féminas en este mundo.
Sí, pero ¿te van a hacer caso? Pues son mayoría, ¿eh?
A una la he dado un móvil, a la otra la he dado un micrófono también. O sea que excusas ya no hay.
Bueno, yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Paso. Pero bueno, en fin. Bueno, señor, un placer, as usual. Y a ver si podemos quedar físicamente y tomarnos algo, pero sin micros y sin nada de eso. Y la verdad es que al siguiente Podnight estaba pensando en pasarme. Y este viernes creo que había alguna cosilla, pero es que todavía no puedo ir. A ver si la de este mes sí que puedo. A final de
El viernes estaré yo también de líos, seguramente muy cerca de ti.
Sí, bueno, pues si te
aburres, como dos plantas. como dos plantas por encima.
¿Dos plantas por encima? No sé, yo estoy en mi casa.
No, digo el viernes.
El viernes.
Ah, bueno, si el viernes no tienes que hacer
nada.
Ah,
el viernes, vale, perdón. Ya. Bueno, pues no, yo este viernes libro, tío.
Ah, vale, pues yo cuaderno.
Ah. Bueno, vamos a cortar la grabación. Venga, hasta luego. Si di dónde tienes el... Bueno, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce, si no... Bueno.
Pues nada, estoy intentando montar el XML, el feed en yovirtualizador.com, pero mientras tanto, pues iVoox, yovirtualizador, directamente buscándolo.
Con y con V.
Sí.
Qué gente muy bruta.
Y yovirtualizador.blogspot.com, que es mi blog de toda la vida, donde, bueno, pues no sé, donde escribía cosas intentando ser un bof, un Manowar o un... ¿Cómo se llama este otro? ¿Cómo se llama? Bueno.
Bueno.
Un Simon Tragaglia cualquiera.
Sí, bueno. Te veo muy crecido, ¿eh?
Quería llegar a eso y me quedé pues eso, en Pimply Young Face.
Bueno. Pues nada, señor. Un placer y nos vemos en la próxima. Hasta luego.